La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto a todo el equipo saludarle, recibirle en este espacio informativo, esperando que esté usted teniendo muy buen martes. Martes, por cierto, ya 9 de mayo de 2023. Y aquí iniciamos con el resumen. Estudiantes toman las instalaciones del CUCSH de la UDG inconformes, por lo que consideran cambio arbitrario de sede al núcleo de Belénes. Más de un centenar de brigadistas combaten un nuevo incendio forestal, ahora en el municipio de Mixtlán, en el suroeste de Jalisco. Detienen policías de Zapopan a un hombre que trataba de comenzar un incendio en el Cerro del Coli, en Zapopan. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. Colectivos presentan queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco por las omisiones de las autoridades en la protección de los bosques del estado.
Para este 2023 en específico tuvimos errores presupuestales desde el gobierno del estado de Jalisco y su congreso y no se designó lo que debería ser justo.
Empresarios restauranteros de Jalisco prevén aumento de hasta 150% en sus ventas con motivo de los festejos del 10 de mayo, Día de las Madres.
Estamos esperando un día muy movido, un día que representa normalmente hasta un 100-150% más de la venta normal del día que cae el 10 de mayo.
También los floristas del mercado de Mezquitán esperan aumentar al doble sus ventas por el 10 de mayo.
Y definitivamente el Día de las Madres es el día más importante para esta actividad porque hay mucha afluencia de personas que acuden a comprar flores para llevarle el regalo.
México pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19, activada desde marzo del 2020. El presidente López Obrador firmó el decreto que finaliza los acuerdos del Consejo de Salubridad.
Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país.
Denuncian la aparición de socavones vecinos del Parque San Rafael tras la puesta en marcha de una tuneladora para dar continuidad a la construcción de obras hidráulicas en el sitio.
Está hundiendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están interviniendo? Solamente ya saben. El detalle es que aquí están las raíces de los árboles y esto se está hundiendo.
Desplegarán autoridades estatales y municipales operativo de seguridad para el encuentro entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. Participarán 1.800 policías. 4 de cada 10 automovilistas incumple con la verificación vehicular, informa la Secretaría del Medio Ambiente. Jalisco registra 62 asaltos conejeros en lo que va del año, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado. Un hombre de 32 años de edad fue localizado sin vida por sus propios padres al interior de su vivienda en Tlajomulco. Así iniciamos entonces la emisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. Usted llámele por favor a Bere, déjenos su mensaje, su comentario. Los números son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram en un solo número, el 33-22-23-27-38. Mi compañero Jonathan Lozano le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y nos vamos a la pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted los detalles de la información. Estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por su por la gentileza de su escucha. Y empezamos ya con la información. Inconformes por lo que consideran cambio arbitrario de sede al núcleo de Belénes, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG acordaron este martes un paro indefinido de actividades y la toma de instalaciones hasta no ser escuchados y atendidos por el rector. Luego de denunciar la presencia desde las 12 del día de policías municipales de Guadalajara a las afueras del campus de la Normal, donde se imparten 7 licenciaturas, los alumnos se hicieron responsables de su seguridad a la FEU y a las autoridades por cualquier acto ajeno al movimiento. Confirman que permanecerán en paro hasta tener una respuesta del rector general Ricardo Villanueva y de las autoridades correspondientes. Y ya hubo respuesta por parte de autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Están informando que van a establecer una mesa de diálogo con los estudiantes de sede La Normal, quienes, como ya les comentábamos, tomaron las instalaciones en protesta por el cambio a Belénes. Aseguraron que la Federación de Estudiantes Universitarios intentó dialogar, pero fue rechazada por los quejosos, quienes tomaron la sede universitaria. Rechazaron también que se haya utilizado la fuerza o la intimidación de la policía municipal, como se quejan los manifestantes. Vamos entonces a mantenerle informado de cómo se va desarrollando pues esta situación de los estudiantes inconformes que no quieren trasladarse al núcleo de Belénes por considerarlo pues arbitrario. De hecho, uno de los argumentos también que esgrimen los estudiantes es de que esto les generaría pues incluso erogar mayores recursos económicos justamente para el traslado. Así es de que, bueno, como le digo, estaremos atentos a esta situación. Y vayamos ahora con el tema del COVID-19. México por fin le pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue una vez que terminó la emergencia sanitaria por COVID-19? ¿Qué le parece si escuchamos el siguiente trabajo de mi compañera Griselda Torres Zambrano?
¿Recuerda usted la incertidumbre que sintió cuando comenzó la pandemia de COVID-19 en el 2020? La muerte en soledad de miles de personas en el mundo, la saturación de hospitales, la escasez y encarecimiento de tanques de oxígeno, la suspensión de clases, de actividades sociales y económicas, la falta de vacunas, el confinamiento y el aplauso sanitario que desde los balcones españoles cada día a las 8 de la noche sonaba para animar al personal médico que enfrentaba la pandemia. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para... Es muy probable que esas escenas o el recuerdo de algún ser querido aparecieran en su mente el pasado viernes, cuando la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la crisis sanitaria por la COVID-19. El infectólogo y exdirector de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, aclara que esta es una buena noticia, pero no el fin de la pandemia. Máxime cuando hay personas con COVID prolongado, algunos con riesgos de desarrollar fibrosis pulmonar.
Bueno, en primera instancia, lo que declara la Organización Mundial de la Salud el viernes pasado es el fin de la emergencia sanitaria, que es un concepto un poco diferente a hablar del fin de la pandemia. Porque emergencia sanitaria tiene algunos conceptos técnicos muy puntuales, y cuando se dicta una emergencia sanitaria, los estados integrantes de la Organización Mundial de la Salud de alguna manera tienen la obligación de atender medidas muy puntuales, sobre todo el destinar recursos económicos, fortalecer su infraestructura, fortalecer también el número de profesionales de la salud que deberán dedicarse a atender esa emergencia sanitaria en cuestión.
Uno de los grandes retos son los casos de COVID prolongado, así como el impacto psicológico que provocó en la población, particularmente niños y adolescentes, a quienes les detonó problemas de depresión, ansiedad y dificultades para socializar.
Lo que de alguna manera impacta no solo a Jalisco, sino a México, a todo el mundo, es en cuanto a que ya se puede flexibilizar, digamos, los recursos económicos que se destinan, como de igual manera infraestructura en salud, etcétera, para la atención directa del COVID-19. El COVID-19, sabemos, es una enfermedad que llega para quedarse. El COVID-19, que no es solamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que puede dañar prácticamente a cualquier órgano y sistema, y que además, lamentablemente, se está comportando como una enfermedad prolongada en muchos casos, lo que conocemos como COVID largo, y en algunos casos también la estimación es alrededor del 17%, pues ha dejado secuelas, y creo que estos dos puntos son el gran reto que tienen los sistemas de salud para los próximos meses y años.
Con el fin de la emergencia sanitaria, la tendencia será que la población vulnerable, como las personas de la tercera edad o con comorbilidades, se vacunen una vez al año.
Ya las cosas empiezan a apuntar al hecho de que la vacunación deberá ser anual, por lo menos para las personas con comorbilidades y para los adultos mayores. Algo parecido a lo que ocurre con influenza.
En cifras conservadoras, la pandemia de COVID-19 mató a más de 7 millones de personas en el mundo, pero dejó un gran aprendizaje a los sistemas de salud y a la población.
Qué lamentable sería que, habiendo vivido lo que vivimos con el COVID, olvidemos que ante estas circunstancias el cubrebocas bien utilizado nos puede proteger y puede proteger a los demás. Y además la distancia, evitar lugares concurridos, cerrados, el lavado frecuente de manos.
A 3 años de que se declarara la pandemia de COVID-19, se espera que los gobiernos hayan aprendido de la importancia de contar con buenos sistemas de salud y la población de llevar estilos de vida saludable, con buena alimentación, ejercicio, sueño, descanso y cuidado de la salud mental. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por esta pieza informativa, y sí, efectivamente creo que el COVID ha dejado muchas enseñanzas. El tema es que pues no dejemos de lado muchas de las enseñanzas, entre ellas seguir teniendo mucha precaución cuando hay lugares muy encerrados, usar el cubrebocas, lavarnos las manos con frecuencia, en fin, todas estas cosas que ya pues que ya ciertamente hemos aprendido, y a no echar en saco roto cualquier síntoma que nuestro cuerpo en un momento determinado nos manifieste. La salud es importante. Cuando el cuerpo reacciona o cuando el cuerpo no tiene algo bien, inmediatamente pues brinca, por decirlo de la manera más coloquial. Entonces, bueno, creo que son muchas las enseñanzas que el COVID al final del día nos deja. Y precisamente ya en México, de manera, digamos, oficial, se pone fin a esta emergencia sanitaria por COVID-19, una vez que ya la Organización Mundial de la Salud lo hiciera el viernes pasado. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa cómo estás, Arturo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy justamente, como dices bien, oficialmente se elimina ya como emergencia sanitaria el COVID-19 en nuestro país. Hay que recordar que el primer caso confirmado de contagio de COVID-19 se dio el 28 de febrero del 2020, y de ahí hasta que la Organización Mundial de la Salud no confirmó que terminaba como emergencia sanitaria, hasta ese momento no se reunieron las autoridades mexicanas para tomar el acuerdo correspondiente. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que fue el encargado de manejar todo este tema de la pandemia durante estos 3 años, informó esta mañana que después de la reunión que sostuvieron ayer por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había firmado el decreto mediante el cual se termina la emergencia.
...que ha señalado la OMS, prácticamente 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, ya sea porque nos infectamos y padecimos COVID, ya sea porque fuimos vacunados en su momento. Y como se puede ver en el mapa, en todas las regiones del país se encuentran estos altos niveles de inmunidad. Estos son los datos que corresponden a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en la que hubo un módulo específico sobre COVID y se hicieron análisis de suero para identificar la presencia de los anticuerpos. Entonces, alto nivel de inmunidad también. Por último, comentamos que, dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. En consecuencia, con este decreto que pone fin, tendrán que darse por suspendidas también las vigencias de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud para instruir la acción extraordinaria en materia de salubridad general.
Él recordó efectivamente que COVID-19, si bien ya no es una pandemia, porque pandemia significa que es un virus que afecta a todo el mundo, en México, digamos, por tratando de simplemente localizar al país, sería una epidemia, pero al pasar a ser ya tan pocos y tan mínimos los casos de contagio, entonces se convierte en una enfermedad endémica, y esto significa que va a permanecer entre nosotros. El COVID-19 no va a desaparecer, va a ser una más de las enfermedades que nos afecten a los mexicanos, como la influenza, como otro tipo de virus, y por eso, pues, de cualquier manera hay que estar al pendiente y seguir todos los protocolos que aprendimos durante esta pandemia. Ustedes escuchaban justamente decir a Hugo López-Gatell que los mexicanos tenemos anticuerpos suficientes, y esto en promedio 95% en todo el país, porque hay zonas en donde incluso es más alta la cantidad de anticuerpos que registran los mexicanos. Por ejemplo, en Sonora, Baja California, en la península completa, en las dos entidades, Sonora, Sinaloa, tienen un 96.8%. En Jalisco se registra un 94.5%, lo mismo que en Michoacán y en Nayarit. Y en la Ciudad de México encontramos que tenemos un nivel de 92.4%, aunque pues aquí las entidades que nos rodean, específicamente el Estado de México, tiene un 96.7%. La península de Yucatán, por ejemplo, 94.1% de cero prevalencia en el país, y por eso el promedio es 94.9% en todo México. El tema de las vacunas, por ejemplo, pues ya van a pasar a formar parte de las vacunas de COVID-19. Me imagino que será supuestamente la vacuna patria, o por lo menos la Abdala cubana, que es la última que se compró, estará integrándose ya al programa nacional universal. Programa de vacunación universal, comprende todas las otras enfermedades que requieren de vacuna. Y pues por lo pronto, pues ahora sí se puede confirmar la especie que se adelantaba desde la semana pasada, una vez que la Organización Mundial de la Salud hizo el anuncio de que terminaba la pandemia en el mundo. Bueno, en México también ya se da como finalizada esta emergencia, una emergencia sanitaria que comenzó por ahí de la tercera semana de marzo y que está concluyendo justamente 3 años después. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco a Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto, que estés muy bien. Bueno, pues ya oficialmente termina la emergencia sanitaria por COVID-19. Pero lo que no ha terminado, lamentablemente, es el tema de los incendios forestales. Hoy mismo estamos ya teniendo un nuevo incendio en el caso del municipio de Mixtlán. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez siempre está al pendiente justamente de este tema. Héctor, pues ahora sí nos salimos de una cuando ya entramos en otra. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Una situación complicada de nuevo a causa de incendios forestales en municipios de Jalisco. En esta ocasión estamos hablando del municipio de Mixtlán. Mixtlán se ubica hacia el al suroriente, surponiente, de Jalisco, cerca de Atenguillo. Es una zona boscosa, es una zona importante en cuanto a biodiversidad, y pues las autoridades, desde ayer por la tarde, se ha estado trabajando para tratar de contener este incendio que se registra en esta en el municipio de Mixtlán, Jalisco. Es una zona, ya lo platicábamos hace algunos minutos, Ahorita, Meche, hablamos que según las imágenes satelitales, el predio que se está quemando se ubica solo 2 kilómetros de la cabecera municipal de Mixtlán. Son cerros, es una zona importante en cuanto a biodiversidad. Estas imágenes satelitales que estaban compartiéndonos hace unos minutos, se pueden observar incluso por la NASA, nos hablan de cerca ya de 3.000 hectáreas aproximadamente con puntos de calor, no necesariamente que hayan sido quemadas, sino que en realidad se han detectado ahí puntos de calor y es donde están trabajando las autoridades. Se ve este incendio, reitero, desde ayer por la tarde se tuvo que activar también una emergencia atmosférica a causa de esta conflagración. El humo ha estado, digamos, encapsulado sobre Mixtlán y esto evidentemente generando afectaciones a la salud de los pobladores de esta comunidad de Mixtlán. Complicado en el sentido que es una zona agreste, es una zona de gran biodiversidad. Los cerros se conocen como el Crestón y los Tablones, así se llaman estos cerros. En notisistema.com, si tiene oportunidad de ingresar al sitio web de la estación de las noticias, se observa, bueno, cómo se ven los cerros desde Mixtlán. Es una imagen impresionante estos incendios que están fuera de control. 122 brigadistas en el último corte otorgado por las autoridades. Estos, hay que sumar este incendio a los que se estuvieron presentando la semana pasada en Chiquilistlana, Temajac de Brizuela, Talpa, Mascota y Cabo Corrientes, que también han sido, digamos, los más devastadores del actual estiaje.
Pues esperemos que lo puedan contener y apagar pronto, porque pues sí, ya 3.000 hectáreas ya es una situación de consideración, ¿no? A pesar, digo, de los puntos de calor que bien nos especificas, pero nunca sabes en qué momento te juega el viento en contra y aquello, ¡pum!, esos puntos de calor se convierten realmente en un infierno. Que ahora, por cierto, hay colectivos, Héctor, que el día de hoy precisamente pues fueron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a interponer una queja justamente porque consideran que desde el gobierno del estado no se ha hecho lo suficiente para poder resguardar o cuidar los bosques, ¿no? Particularmente creo que el tema dinero o económico es el más fuerte, a reserva de algo más que hayan argumentado, por supuesto.
Sí, Meche, fíjate que hay señalamientos, están haciendo organismos de la sociedad civil, son diferentes colectivos quienes están denunciando que este año, por ejemplo, se descuidó mucho el tema de los bosques en Jalisco, explicando que pues están las afectaciones tanto presupuestales como afectaciones en materia como tal de apoyo a los brigadistas, por ejemplo, son lo que estarían provocando esta situación delicada en los parajes forestales. Este año ha sido muy malo, muy malo. No se compara, por ejemplo, a 2017. En 2017, que ha sido el peor año para los bosques en Jalisco, estamos hablando de 189.000 hectáreas quemadas. Para este año llevamos aproximadamente 65.000. Pero han sido incendios que han durado mucho tiempo y que, dicen los activistas, se pudieron haber evitado en parte si hubiera habido mayor capacidad de prevención y también mayor capacidad o estado de fuerza para combatirlos. Pero dicen, es difícil lograr esta actividad cuando, por ejemplo, a los bosques se les destinó de presupuesto 25 millones, que es el equivalente del casco, del patrocinio al casco del piloto Checo Pérez. Uh-huh. Entonces dicen que las prioridades pues no están como muy bien establecidas. Vamos a escuchar a Manuel Arriero del Observatorio Sur, que explica esta situación.
Para este 2023 en específico tuvimos errores presupuestales desde el gobierno del estado de Jalisco y su congreso y no se designó lo que debería ser justo para un bosque con tanta fragilidad como es el bosque jalisciense, ¿no?
Ahí escuchamos lo que dice Manuel Arriero del Observatorio Sur. En esta propuesta se están sumando también, por ejemplo, activistas de otros pues movimientos sociales. Nos referimos a, por ejemplo, a Huentitán, Parque San Rafael, Arcos de Guadalupe, Defensa del Parque Metropolitano. Es decir, hay coincidencia de la importancia de apoyar con recursos a todo el tema medioambiental.
Pues te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Que por cierto, policías de Zapopan detuvieron en flagrancia a un hombre cuando trataba de iniciar un incendio en el Cerro del Coli. La detención ocurrió luego que a la cabina de la policía se recibieron múltiples reportes de incendio en la parte alta del cerro, por lo que además de los brigadistas forestales también acudieron policías municipales. Los elementos lograron detener a un hombre que traía consigo una sustancia corrosiva y un encendedor, informó un mando de la corporación.
Efectivamente, estaba un masculino incendiando lo que viene siendo la maleza, en lo que es la copa del cerro, por lo que se asegura inmediatamente y se le aseguran de igual manera 2 galones de plástico, esto conteniendo combustible.
Los brigadistas forestales lograron contener rápidamente el fuego, sin embargo, la afectación fue de casi 3 hectáreas. Este hombre, este pirómano, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos con más noticias. Participación de nuestro auditorio. Por principio de cuentas voy con un servicio social. Ojalá que los radioescuchas nos puedan ayudar. Se necesita sangre de cualquier tipo para Guillermo de Jesús Palencia Botello. Él se encuentra en la clínica 89, cuarto 640, piso 6. Es urgente, repito, sangre de cualquier tipo para Guillermo de Jesús Palencia Botello, internado en la clínica 89, cuarto 640, piso 6. Para mayor información, usted puede comunicarse al 3329-844842, 3329-844842. José Mariscal, ¿qué letra va en la ayuda de bienestar? En la ayuda de bienestar, ¿se refiere a los depósitos, señor Mariscal? A ver, déjeme... A ver, ahorita, aguánteme ahorita para buscar la tablita y le digo, aguánteme tantito, ahorita la busco. Luis David Sapiens, tengo tarjeta Banorte y la quiero cambiar a tarjeta de bienestar, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, señor Sapiens, tiene usted que entrar a la página www.gov.mx/bienestar. Le repito, www.gov.mx/bienestar. En cuanto usted ingresa a esta página, inmediatamente se le despliega en toda la pantalla pensiones y programas para el bienestar. Consulta aquí el cambio de tarjeta. Ya usted con su mouse se posiciona precisamente en esta barra que dice consulta aquí el cambio de tarjeta y ahí le va dando todas las indicaciones justamente para que usted pueda hacer pues su cita y le puedan hacer el trámite. Vamos ahora con mi compañera Claudia Manuela Pérez, porque mañana es 10 de mayo, Día de las Madres, y restauranteros, floristas, comerciantes, todo el mundo está buscando, Claudia, hacer su agosto en mayo, como se dice. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, los restauranteros de Jalisco esperan un incremento de hasta 150% en las ventas este 10 de mayo, Día de la Madre. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, capítulo Jalisco, Mario Ábalos. Escuchamos.
Antes muy, muy movido en los restaurantes, estábamos en un momento checando ya un trabajo que hicimos a nivel nacional para ver qué es lo que esperan las mamás ser festejadas, y la verdad es que hay un porcentaje altísimo de mamás que están esperando poder ir a un restaurante, poder ir a sentarse, comer tranquilamente con sus familias. Y pues bueno, estamos esperando un día muy movido, un día que representa normalmente hasta un 100-150% más de la venta normal del día que cae el 10 de mayo. Sí, porque el 10 de mayo normalmente, no siempre cae en fines de semana. Si hablamos del Día del Padre, no se incrementa tanto porque de antemano es un domingo. Ahora que cae en un miércoles, el 10 de mayo, pues bueno, es un día que se vende muchísimo más de lo que normalmente se...
Bien, señala que, bueno, desconoce la derrama que se espera por esta 10 de mayo en Jalisco, señala que se conocerá más adelante, y también descarta un aumento generalizado en los precios de los restaurantes. Dice que no es muy factible porque los restaurantes tienen que volver a imprimir sus cartas, sus costos, y tal vez también tendrían que invertir algo. Él lo descarta, aunque dice que si hay restaurantes que de plano tienen el tachón o ahí el precio sobrepuesto, pues también reclamarle o no aceptar eso por parte de las personas, de los comensales, este Día de la Madre. Y también el que habló del Día de la Madre fue la Canaco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, prevé un incremento de 15% en las ventas por el Día de la Madre. Estamos hablando de todos los negocios en comparación con el año pasado en la zona metropolitana de Guadalajara. Habla el presidente de la Canaco en Jalisco, Raúl Uranga, quien pues dice que se mueve, aumenta entre un 30 a un 50%, también dice él, de un 30 a 50% aumentan también la actividad comercial en los centros comerciales y en toda la ciudad por este Día de la Madre. Escuchamos a Raúl Uranga.
Motivo del Día de las Madres para este 10 de mayo, la Cámara de Comercio de Guadalajara estima un crecimiento de las ventas del 15% respecto al año pasado. Los artículos que consideramos más demandados en esta festividad son flores, pasteles, alimentos, electrodomésticos, muebles, perfumería, telefonía celular, aparatos electrónicos, joyería, cosméticos, accesorio, ropa para dama y calzado, además del consumo en restaurantes. Esta fecha se ha convertido en uno de los días más productivos para el comercio, servicios y turismo, con aumento en actividad comercial entre 30 y 50% de mayor que lo habitual. Se estima una derrama económica del Día de las Madres en la zona metropolitana de Guadalajara de 667 millones de pesos. Para esta festividad se verán beneficiados más de 108 mil negocios del sector terciario en la zona metropolitana de Guadalajara.
Más de 108 mil negocios, comercios, estamos hablando de comercios, principalmente Mercedes, que se ven beneficiados pues con este Día de la Madre aquí en Jalisco. Y también, por supuesto, acudimos al Mercado de las Flores para ver qué es lo que estaba pasando ahí en Mezquitán, cómo está el precio de las flores. Preguntándole a algunos clientes de los floristas, nos comentan que están observando un incremento del 100 al 150% en algunas flores. Entrevistamos a una de las representantes, ella es Gabriela Romero, que es representante de un grupo de floristas ahí en el panteón, en el mercado de Mezquitán, Gabriela Romero, y ella nos dice pues que sí se registra un incremento, pero asegura que este incremento viene desde los proveedores que ya les entregan las flores pues ya más caras. Esto fue lo que dice ella respecto a esto. Perdóname, Mercedes, a ver, localizo rápidamente el audio. A ver, veamos.
Es de Ferromex.
Variación del precio de, por decir, de una semana anterior a esta, no todas las variedades suben, o sea, es muy variable, pero puede ser de un 50, un 70%. Y hay algunas que suben muy poquito, o sea, un 20%.
¿Depende de la demanda?
Depende de la demanda.
Por ejemplo, un ramo aquí, ¿cuánto cuesta un ramo de rosas? Por ejemplo, que son cuatro, estos 2, 4, 6.
Un paquete trae 24 rosas, pero también es muy variable porque depende de la calidad de las rosas. O sea, puedes encontrar un paquete de 100 pesos hasta una calidad de exportación de 250, 300 pesos.
Bien, hay que recordar que este mercado de Mezquitán vende todo el occidente, todos los estados, es mayorista, también vende principalmente a mayoreo estas flores aquí en el mercado de Mezquitán. Se nos comentó que las flores más vendidas en esta temporada de 10 de mayo son las rosas, los tulipanes y las gerberas. Y ya escuchamos, se puede encontrar un ramo de rosas que no están preparadas, el paquete en sí de rosas, hasta en 200 pesos aquí en este mercado de las flores de Mezquitán. Ya lleno completamente a partir del día de hoy, Mercedes, nos tocó por ahí ver algunos operativos de vialidad, algunas calles ya cerradas respecto alrededor todo este mercado de Mezquitán, ya algunas vialidades cerradas. Nos imaginamos que mañana va a estar también más lleno esto. Hoy había tianguis en esa zona, se pone un tianguis de ropa usada, que fue el que complicó un poquito todas las maniobras o todo lo que es esta venta de flores allí en el mercado de Mezquitán. Mi reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela, y bueno, pues ya veremos mañana qué sucede precisamente con las ventas y servicios que se dan durante el 10 de mayo, que ciertamente pues sí son muy socorridos los restaurantes, las flores, entre algunos otros artículos. Gracias, Claudia Manuela.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claudia Manuela Pérez con la información, y hay más, por supuesto, después de la pausa. Y dando respuesta al señor José Mariscal, que preguntaba en qué letra va la ayuda de bienestar, el día de hoy tocó a todos aquellos cuyo primer apellido comienza con G. Mañana miércoles 10 les toca a los que llevan su apellido con H-I-J-K-L. Y usted que es mariscal, le tocaría el jueves, M, solamente la M es a la que le van a depositar el jueves. Entonces, H-I-J-K-L, mañana, hoy, debió de haber quedado el depósito para las personas cuyo apellido comienza con la letra G. El jueves, la M. Viernes, N-N-O-P-Q. Hasta el lunes, solamente la R, lunes 15, Día del Maestro, por cierto. Al martes 16, serán todos aquellos beneficiarios cuyo apellido comienza con S, T y U. Y se finalizará el miércoles 17 a las personas cuyo apellido comienza con B, W, X, Y, Z. Ahí está. Es así como va el depósito bancario de la pensión del gobierno del bienestar, o del programa del bienestar, quiero decir. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, como usted sabe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral. Uno de los argumentos es que tenía violaciones graves al procedimiento legislativo. El presidente de la República el día de hoy arremetió contra la Corte, incluso dijo que el Poder Judicial o lo calificó de podrido. Algunas otras reacciones también que nos compartes, Arturo, en esta información que ahora compartes con el auditorio. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, ya se esperaba esta reacción por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, bueno, había que escucharla para convencerse de la posición del Ejecutivo Federal, y es justamente de crítica fuerte en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos de los 9 que votaron por invalidar esta primera parte del Plan B de reforma electoral. Escuchamos al presidente López Obrador.
Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común. De juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida.
Y por ello dijo que pues ya está listo el Plan C. Por eso escuchaban al principio que decía ya viene el C, pero el plan C significa convocar a los ciudadanos, convocar a los mexicanos a que vayan a las urnas en la próxima elección federal, la del 2024, no solamente para votar por presidente de la República de su movimiento, dice, sino para que voten también mayoritariamente en favor de los que estarán representando a Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, porque se requiere, dijo, que haya mayoría calificada. ¿Y por qué requiere mayoría calificada? Porque lo último que hará como presidente de la República será presentar 3 iniciativas preferentes, una de las cuales es para reformar al Poder Judicial, específicamente para que se apruebe que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo, sean una más de las boletas en la elección de cada 6 años o de cada 9, no dijo específicamente cómo sería, pero que va a presentar esta iniciativa para que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo. Y evidentemente esto ocasionó también ya reacciones. Hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que sesionó por adelantado, normalmente sesionan los miércoles, pero como mañana es Día de las Madres, pues optaron por sesionar el día de hoy. Así es que en esta comisión la agenda política fue específicamente para hablar de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición aplaudió, vitoreó a los 9 integrantes que votaron en favor de la invalidez de esta primera parte de la reforma electoral, y por ejemplo, por eso vamos a escuchar a Germán Martínez.
Larga vida a los jueces y juezas independientes e imparciales y profesionales federales de este país. Larga vida a los jueces que tienen un ejemplo en Norma Piña. Paisano, en honor a usted.
Pues ahí está justamente Germán Martínez. Cuando dijo pelón, me parece que se refería a Gerardo Fernández Noroña. No sabía yo que fuera de Michoacán también, pero bueno, el tema es que, pues así como él, los otros integrantes de la oposición en esta comisión permanente, pues aplaudieron la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en cambio, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al fijar su posición, que más bien parecía comparecencia, porque durante un tiempo que iba a tardar 5 minutos, se llevó más de media hora, porque le hicieron muchas preguntas, hubo mucho intercambio con otros legisladores, tanto de oposición como de los partidos que forman parte de su movimiento. Al final de su discurso recordó que los ministros, quienes dice pues solamente han estado defendiendo intereses, se han convertido en una clase privilegiada en este país, una clase de oro a la cual pues asegura habría que ponerle un freno, ya sea ellos mismos o alguien más. Y pues recordó que tiene en este momento, o en cualquier caso, el Congreso de la Unión tiene facultades para pues ponerle freno a esto. Escuchemos.
El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido. Pero este Senado, o el Senado, o el Congreso, nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes.
Juicio político, dijo Ricardo Monreal. Sin embargo, después se desdijo, asegurando mediante un mensaje en sus redes sociales que él no había amagado con presentar juicio político en contra de los ministros, pero que recordaba que esa facultad la tenía justamente el Congreso de la Unión y pues se puede ejercer en cualquier momento, por lo que conste dijo que él no había amagado. Finalmente, informarte, Mercedes, que en este mismo sentido el otro presidente del Senado, el de la mesa directiva, Alejandro Armenta, que también es de Morena, anunció que estará, que presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial, porque dice esto no puede seguir así, es una casta demasiado privilegiada, y antes decía Ricardo Monreal, son por lo menos 40 puntos, una lista de 40 puntos que hizo de los privilegios de los que gozan los ministros de la Corte. Mi reporte, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el ratito. Y los teléfonos aquí en cabina, se los recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7, y posterior a él tenemos, por supuesto, más información en la segunda hora de Metrópoli al Día.